Información internacional.
Y en el panorama internacional destaca este sismo de 7,1 de magnitud en la escala Richter que sacudió ayer el centro de Chile sin causar daños a personas ni infraestructuras, por suerte, todo de acuerdo con los primeros reportes de la ONEMI, que es la Oficina Nacional de Emergencia Chilena. El terremoto se sintió pasadas las 18 horas 30 minutos locales, 21:30 GMT, y tuvo un epicentro a 25 kilómetros al oeste de la ciudad costera de Valparaíso, donde en los últimos días se ha registrado un enjambre sísmico con una profundidad de 13,2 kilómetros.
No tengo ni idea de lo que es un enjambre. No, pero no me gusta el concepto de enjambre sísmico.
Enjambre sísmico.
Ayer, hablando con amigos que viven en Chile, un par de horas después del sismo, y ya sabiendo que estaba todo el mundo bien y demás, y tomándonos el pelo, me contaba, si todavía me tiemblan las rodillitas.
Claro.
Y no es su primer sismo.
No, porque
han pasado. Te pasan día por medio, sí, y han tenido grandes también, claro. Pero 7.1 es un terremoto importante.
Importante,
¿no?
Y además a 25 kilómetros nada más al oeste de Valparaíso, ¿no? O sea, es realmente muy próximo.
También demuestra que los chilenos están muy bien preparados en materia de construcciones en algunas zonas del país,
sí, claro,
para resistir. No así en otras donde hemos visto los destrozos
también,
ocasionados.
También,
¿no?
Y tiene muy buena organización social porque efectivamente están muy contestes con esta situación, que es natural, lamentablemente, para el país, por su posición, ¿verdad? Geográfica, sus cercanías con las fallas, etcétera, etcétera, las placas tectónicas, todo eso. Pero ciertamente que hay que destacar que precisamente lo hacen en forma correcta, y esto seguramente tiene un punto beneficioso, que es perjudicarse lo menos posible ante una situación que no pueden dominar, ni mucho menos. En fin, en principio fue fuerte, pero no hay que lamentar daños a personas ni infraestructuras, con lo cual nos alegramos pese a la información de este terremoto acontecido en Chile. Y hasta ahora son 4 los muertos por el golpe de comando, ¿verdad?, a la sede de Prosegur en Ciudad del Este, en Paraguay. El policía que estaba en el lugar en el momento del ataque, más los 3 presuntos autores, o 3 de los 20, ¿cuadrera? No se sabe, 40, perdón, no se sabe. No, ya hay estimaciones que superan esa cifra, ya los vamos a compartir. Pero bueno, murieron 3 presuntos autores del asalto ocurrido, que fueron abatidos ayer después de cruzar la frontera a Brasil, donde seguían a los disparos, ¿no? Los delincuentes trabajaron con francotiradores, fusiles, explosivos. El ministro del Interior de Paraguay, Lorenzo Lescano, dijo que el asalto fue producto de una operación planificada, evidentemente, en la que actuaron, según su evaluación, entre 40 y 50 personas.
Impresionante. O sea, es un pequeño ejército eso.
La verdad, la verdad.
Esto es evidente.
Imagínate el laburo de logística que hay, ¿no? Es tremendo eso. Porque además tenés que coordinar todo eso, ¿no?
Y tenés que tener a 50 personas calladas la boca.
Sí, todo. Insólito por donde se mire. Ya hablábamos ayer que el botín era espectacular, son en torno de los 40 millones de dólares la cantidad de gente que participa, que ahora va aumentando. Eran 20, eran 30, ahora ya van de 40 a 50, y hay que creerle, porque lo está diciendo el ministro del Interior de Paraguay, que es el que está encabezando las investigaciones y que está en el lugar de los hechos. Todos estos números hacen que, sin duda, sea el robo del siglo, ¿no? De este siglo.
De este siglo, por ahora, sin duda.
Y va pasando a los robos anteriores, eso sin lugar a dudas, y por supuesto no contando a los Odebrecht ni al de la vida, ¿no? Porque si no, ahí sí.
No, estamos hablando, digamos, del ladrón con armas en la mano, ¿no? Estamos hablando de los otros ladrones.
Exacto, exactamente. Bueno, el asesor de Prosegur, José Darío Frutos, no confirmó el monto de dinero robado, pero aseguró que era mucho menor, de todas formas, según lo que ha dicho, al que informaron algunos medios, que rondaba los 40 millones de dólares. Mucho menor. Si son 20 iguales.
Y no sé.
Es terrible.
Honestamente,
terrible
no, cantidad de plata, honestamente, ¿no? No tengo.
No, digo, estimando que si vos decís que es mucho menor que 40 millones de dólares, bueno, 20.
¿Qué sé yo? Y sí, 10.
10,
o sea, igual. Es un lote,
es,
¿no?
Un lote de vida.
Bueno, apuntan al primer comando de la capital, el PCC, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil. Y eso nos debería a nosotros poner las bardas en remojo, ¿no?
Uh-huh, sí.
Porque el PCC está tan fronterizo con Uruguay como con Paraguay. Y si bien no tenemos depósitos de muchos millones de dólares en la frontera, sí pueden haber cosas que puedan interesarle a esta gente, desde
armas, insumos, armas.
Te iba a decir cuarteles con armas.
Sí, sí.
Armas, eso te iba a decir.
Sin duda.
Cuarteles con armas.
Vehículos.
Que de hecho sabemos, se pagaba, ahora no me acuerdo la cifra, pero el año pasado tuvimos muchos intentos de ingreso a batallones,
sí, sí,
que se vendían armas a Brasil, armas de guerra a Brasil.
Uh-huh.
Y bueno, si ya vimos que pueden organizar a 50 personas en silencio y armar un lío como el que armaron,
sí, sí,
nosotros deberíamos estar muy atentos también. Tal Espero cual. Que estar perfectamente equivocado y ser un alarmista, sí, y sí, todo lo demás. Prefiero, sí, ser alarmista,
sí, sí,
y no, y no a quedarme callado.
Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Y el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo, hace 2 semanas lo dije y lo repito, estoy ansioso porque vengan las elecciones de gobernadores y las de alcaldes, pues el pase de factura que les dará el pueblo será fuerte y contundente, recibirán el voto castigo, dice ahora Maduro. Estoy ansioso porque nuestro terreno natural es la lucha de ideas en el campo electoral. Esto lo aseguró al afirmar que está esperando las elecciones de gobernadores que debieron celebrarse, hay que decirlo, en diciembre pasado, y las de alcaldes previstas para este año. Ayer 3 personas murieron en Venezuela en otra jornada de protestas en todo el país en contra del gobierno de Maduro, elevando a 24 ya los fallecidos en un mes de manifestaciones convocadas por la oposición, que llamó a una nueva movilización ya para la jornada de mañana. O sea, no paran, ¿eh? Las manifestaciones que se iniciaron el pasado 1 de abril han degenerado en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y disturbios, incluso con saqueos por las noches de algunos supermercados, sitios donde hay alimentos. Bueno, una situación tremenda la que está viviendo Venezuela por estos días. Amigos, ya estamos en contacto con nuestra colaboradora en Norteamérica, Anaí Rama, que está en Washington.
No,
estás en Nueva York. Mira, estás en Nueva York. ¿Cómo te va, Anaí? ¿Cómo está Nueva York? Ahí se cortó. Ahora retomamos.
Claro, se ofendió.
Claro, se ofendió porque le tiré errado. Estaba en Washington, pero bueno, se trasladó a Nueva York. Esperamos mientras INE nos va conectando con Anaí Rama para obtener información de lo que está pasando en Norteamérica en estos momentos. Anaí, ¿me escuchás? Hola, Anaí. No me escuchan ahí. Vamos a intentarlo una vez más y a recabar la información con las últimas novedades del panorama internacional desde el ajo mismo, ¿no? Donde se corta todo, ¿no? Ahí se corta todo.
Y está pasando de todo.
Está pasando
de todo. Bueno, lo último que dijo Trump, que es lo que más simpático me ha resultado de Trump en la vida, que más simpático me ha. Que quiere poner un hombre en Marte antes que termine su mandato. La NASA estima que necesita como 20 años todavía para hacerlo. Claro. Yo no quiero ser ese tipo que vaya a llevar Trump, porque creo que lo va a enchufar en un cohete y lo va a mandar, ¿no?
Sí,
y lo va a mandar.
Sí. Yo estoy impactado con los ciberataques de los hackers rusos, ¿no? Que la verdad es que Snowden llegó a Rusia. Se armaron de eso, ¿no? O sea, ahora están en todo. Parece que se metieron también en la campaña contra Emmanuel Macron en Francia. En fin. Anaí, ¿cómo te va? ¿Estás en Nueva York?
Sí, ¿qué tal? Sí, aquí estamos en Nueva York con mi hijo dando unas vueltas.
Muy bien.
En este mundo artificial de Times Square con luces de neón en pleno día. Y mucho frío por acá. Es como que no, la primavera no...
No arranca.
No llega todavía.
Mirá,
no arranca.
Bueno.
Estamos llegando a los 100 días del gobierno del presidente Donald Trump.
Uh-huh.
Y con el riesgo del lo que llaman el government shutdown, el cierre del gobierno, si los demócratas no acceden a aprobar una extensión del presupuesto desde ahora hasta septiembre, que es cuando comienza el año fiscal de Estados Unidos y se aprueba el presupuesto para todo el año.
La
lucha por la aprobación del presupuesto para estos meses tiene que ver nada más y nada menos con el presupuesto para el muro, que Trump había decidido pedir $1.400 millones para iniciar el muro, pero tuvo que bajarse del caballo. Parece que ayer en una reunión con algunos periodistas dijo que no lo va a desistir de meter el pedido de esos $1.400 millones para que le aprueben el presupuesto y que no haya un cierre del gobierno, que es algo que a nosotros nos parece un poco raro en América Latina, ¿no? Porque finalmente deberían salir los fondos de algún lado, pero está establecido que si no se vota este viernes, las oficinas de gobierno cierran los parques nacionales, cierran los museos,
sí, claro,
cierra todo el gobierno federal,
claro,
si no se aprueba una extensión del presupuesto de aquí a septiembre. Así que ese es el panorama de los primeros 100 días de Trump.
Bueno, la verdad que difícil llega, ¿eh?
No es la primera vez que ocurre. Yo recuerdo que en la administración anterior hubo en algún momento una dificultad de este tipo, pero se saldó rápidamente. ¿Qué es lo que se dice que va a ocurrir?
En el 2013 sí hubo varios días de cierre de gobierno cuando los republicanos no accedían a aprobar el presupuesto.
Sí.
Y hubo yo también pensaba, lo estuve revisando hoy, y en el 2013 hubo 17 días de cierre de gobierno.
¿Y qué, digamos, y qué es lo que se dice que puede ocurrir ahora? Es decir, ¿los demócratas le van a abrir la caja fuerte para que disponga del dinero, más si está dispuesto a transar en no pedir la plata para el muro?
No, los medios lo que dicen es, después de esa reunión que te comentaba con algunos medios ayer, que tuvo Trump, con medios conservadores sobre todo, ¿no? Cadena Fox, etcétera. Sí, claro. Se dice que el presidente les dijo, no, dicen que dijo, ¿no? No realmente él ha salido a decir, pero él sacaría ese pedido de 1.400 millones de dólares para el muro, desistiría, pero él acaba de estudiarlo hace un ratito, eso no significa que va a desistir del muro, que va a intentarlo nuevamente en el presupuesto formal ya en septiembre. Pero bueno, lo que está quedando claro para muchos es que ni México va a pagar por el muro, como él decía, ni tampoco está claro de dónde va a salir los fondos para el muro, que en su totalidad se estima que cuesta unos 20.000 millones de dólares, a eso agregándole algunos sobrecostos que siempre ocurren a lo largo de cualquier obra monumental como esa, ¿no?
Claro, sí, imagínate, digo, de pintura nomás lo que puede llegar a salir el muro.
Pintura, mantenimiento.
Sí, pero... sí. Y bueno, todo esto en el trasfondo de una aparente tensión con Corea del Norte, porque no queda tan claro que sea tan cierta la pelea, como más bien una cuestión de gallitos, ¿no? Sacando mucho pecho, mostrándose los misiles y mostrándose los submarinos nucleares.
Sí, exactamente. Ahora otra vez aparecieron... esa cosa de gallitos que decís vos, de retarse todo el tiempo, pero no está claro, incluso lo hablé con algunos colegas acá, para muchos sería algo como medio ridículo ir a meterse en una guerra con Corea del Norte, porque eso implica pues meterse en una guerra con China, ¿no? China finalmente es el que sostiene a ese pequeñito que es Corea del Norte, que es muy pobre, que de pronto le dedica un gran presupuesto a armas nucleares, y que uno siempre se dice, ¿cómo es posible que un país así esté en una confrontación, una guerra de palabras ahora con Estados Unidos, siendo una economía tan pequeña, ¿no? Pero finalmente es China lo que está detrás de Corea del Norte. Entonces también pareciera que la cosa no pasa de enfrentamientos verbales y de mostrarse las armas por el momento. Por otro lado, los 100 días de Trump también vienen con protestas, ¿no? Hubo una marcha por la ciencia el último fin de semana y que acudieron miles de personas en Washington para protestar por los recortes que el presupuesto prevé para la ciencia. Mira. Y por el otro lado, el próximo sábado también se prepara una marcha en Washington para protestar por los que llaman los 100 días de daño al país.
Sí, 100 días de daño, mirá. Ya le están pensando. Sí, está verdad
que y él por otro lado dice que odia lo de los 100 días. ¿Por qué lo tienen que dejar poner tanto de relieve? Lo que le da bronca, digamos, es que esos 100 días sirven siempre para evaluar qué tanto lograste o no lograste en los primeros 100 días. Y está diciendo por Twitter que seguramente cualquier cosa que él haya logrado, la fake media, la prensa falsa, la prensa que difunde falsedades, se lo va a tirar abajo.
Bueno, y ahora, y nosotros que somos un poco de verdad, o por lo menos si nos pellizcamos nos duele, ¿qué podemos decir de sus logros? ¿Qué pudo pasar Trump de todo lo que tenía previsto y de todo lo que iba a cambiar? Ahora quiere mandar el hombre a Marte, es lo cual me parece es lo mejor que ha dicho hasta ahora.
¿No? Podría ir él, ¿no?
Yo lo digo en serio, a mí me parece que es importante ir a Marte, pero sí, no sé si ya.
Es importante, sí, claro.
Pero digamos, no sé si ya. Ahora, más allá de esto, que es una declaración que parece salida como de la desesperación, ¿qué se puede decir Trump logró en estos 100 días, además de usar la bomba, ¿no?
Bueno, yo creo que en el caso de los trabajos, que es uno de los pilares de su programa de gobierno, ¿no? Devolver trabajos a los americanos. De alguna manera sí ha presionado mucho a las empresas automotrices para que traigan de vuelta trabajos a Estados Unidos y planes que tenían de poner plantas en México o en otros países donde la mano de obra es más barata y donde hay muchos beneficios. Eso los ha hecho dar marcha atrás en varios de esos planes, claro, sobre todo las automotrices norteamericanas, claro, como Ford.
Sí, sí, eso es.
Pero, digamos, ¿hasta qué punto eso es real? ¿O hasta qué punto responde nada más a la presión, ¿no? al pellizco del brazo, lo mantiene así como pellizcados del brazo, lo llama a reuniones y lo presiona y les ofrece algunas cosas que todavía no sabemos claramente qué son relativas a impuestos, porque el plan impositivo también está en veremos. Uh-huh. Pero digamos, ¿hasta qué punto eso a largo plazo puede funcionar? Sí. Muchas de sus como decíamos la semana pasada, muchos de su programa de gobierno lo está ejecutando en base a órdenes ejecutivas, uh-huh. algunas han sido echadas para atrás. Sí. Podría decirse que es un logro también el hecho de que haya bajado la inmigración ilegal, pero solamente son 3 meses los que podemos contar, y teniendo en cuenta que la desesperación es mucha en Centroamérica, que es donde salen los inmigrantes hacia Estados Unidos, también puede ser que pasado un tiempo y cuando las cosas se calmen, otra vez vuelva la ola de inmigrantes a venir para acá, ¿no? Porque la desesperación es mucha.
Sí, sí, tal cual. Bueno, te dejamos paseando por Nueva York.
¿Dónde estás exactamente?
Times Square.
Pero es largo.
Estamos en el cruce de Broadway con la calle 43. Y me acabo de dar cuenta que estamos frente a Reuters, pero yo no me había dado
cuenta. Va solito.
En realidad salimos a comprarnos unas camperas porque estábamos muertos de frío.
Bueno, nada, obrigate. Saluden al Naked Cowboy que debe andar por ahí en la vuelta.
Ok, de tu parte.
Sí, por favor, que me tiene muy presente.
Nos reencontramos la próxima semana. Te mandamos un gran abrazo, Anaí.
Abrazo grande, que estés muy bien.
Chau, chau. Vos también, hasta el martes. Bueno, Anaí Rama, nuestra colaboradora en Norteamérica desde Nueva York. Estaba en Washington, pero ya está en Nueva York, como ustedes la escucharon hablando de las calles de Nueva York a propósito de los 100 días de Trump, que todavía le faltan, ¿no? Unos días más para completarlos, ¿no? Digo, bien, sí, siempre tengo que sacar las cuentas, pues el 20 de enero son 100 días.
Al
20, sí, ya estamos ahí. Me faltan algunos días. Pero bueno, es el sábado.
El sábado, bueno, vamos a hacer un asado para secarlo, claramente,
seguramente.
¿No?
Seguramente, sí, claro, tiene que estar tal cual.